Bueno, Alberto, nuestro tema. El estómago y las vías digestivas, Alberto. ¿Cómo le parece que cualquier persona puede producir un pólipo? Y ese pólipo es una, diría yo, tarjeta amarilla hacia un escenario que no quiero mencionar. Pero a eso hay que pararle bolas.
Claro.
Y por eso, entonces, vienen los exámenes que nos hacemos, esas aburridas colonoscopias que se recomiendan a las personas mayores de 50 años. El pólipo no solamente está en personas mayores de 50 años, puede pasarle a cualquier persona. Y esos divertículos, pólipos, esas formaciones en el intestino, en el colon, en el recto, pues hay que atenderlas a tiempo. Pero a veces se complican, porque terminan, como digo, en unas enfermedades que se van formando allí bastante aburridas y en muchos casos mortales. Entonces ahí es cuando viene, Alberto, un escenario que es más complicado: la cirugía. La colonoscopia, tengo entendido, usted que es experto, Alberto, que va más avanzado en colonoscopia que yo, la colonoscopia es un recorrido que mira y puede hacer unos cortes y puede hacer unas biopsias, ¿no? Y puede hacer unos arreglos, unos retoques ahí superficiales, ¿no?
Puede retirar algunos que el cirujano considere que no afectan gravemente al paciente, los puede retirar aprovechando, bueno, pero la colonoscopia.
Entonces, pero todo es por allá, Alberto, y todo es con la violación y luego todo es con el bisturí. ¿Cómo le parece que hay un profesor en Colombia? Yo no sé si él ya nos va a contar que no, Alberto, que no, que él puede arreglar el problema sin la cirugía y sin el otro aburrido recorrido del que hablamos cada rato. Me dijeron, mire, este es un doctor, tengo entendido, o de Tuluá o de Palmira, este es un doctor que ha estudiado el tema, y no, él tiene una solución científica diferente. Está con nosotros doctor Fabián Emura, gracias por atendernos, buenos días.
Julio, buenos días.
Aquí estamos improvisando de lo que no sabemos, sino de lo que hemos padecido como pacientes. Ahora sí vamos al científico. Doctor, ¿usted dónde nació y dónde estudió medicina?
Julio, yo nací en Cali y estudié medicina en la Universidad del Valle.
Doctor, este tema de las vías digestivas y este tema de los pólipos, usted lo fue evolucionando hasta llegar a evitar la cirugía. Cuéntenos, tengo entendido que hoy está usted al frente de la Universidad de La Sabana, ¿no?, de la clínica.
Así es, digamos que en este momento soy el jefe del programa de gastroenterología de la Universidad de La Sabana. Digamos que el programa no tiene sede en la clínica Universidad de La Sabana, sino en dos instituciones acá en Bogotá. Pero sí, eso es cierto.
Doctor, cuando están los síntomas de esos pólipos que en algunos casos se vuelven aburridos, para no mencionar la palabra que no queremos mencionar y que ojalá nadie tenga que mencionar, hay en algunos casos que hacer unas cirugías. Tengo entendido que usted puede superar esos problemas sin cirugía. Entonces, ¿cómo lo hace?
Julio, se hace a través de una técnica intermedia entre la cirugía abierta y cirugía laparoscópica y la remoción de los pólipos que hablaba Alberto. Es una técnica mínimamente invasiva o súper mínimamente invasiva a través de endoscopia. Se llama disección endoscópica de la submucosa para el tratamiento del cáncer colorrectal temprano. No se realizan incisiones en la piel, todo se hace endoluminalmente, es decir, a través del colon, con el colonoscopio y unos bisturís especiales, y se remueve el tumor del organismo del paciente sin que el paciente le duela, el paciente no tiene dolor, el paciente se puede ir a la casa el mismo día, es ambulatoria, no necesita antibióticos y, lo que es más importante, produce la curabilidad de la enfermedad.
No, un momentico, doctor. Usted usó la palabra endoscopia, pero corríjame, la endoscopia llega hasta un punto y ahí no puede seguir. Tengo entendido que no puede pasar del estómago, ¿no? O no puede, no llega al estómago la endoscopia.
Sí, digamos que la colonoscopia utiliza, digamos, un instrumento que se pasa a través de el lumen del intestino, ¿verdad? O del estómago, en el caso de la parte de arriba.
Entonces yo entendí mal. Colonoscopia es lo que está del estómago para abajo, y endoscopia lo que está del estómago para arriba.
Sí, Julio, realmente se llama, digamos, sí, el punto entiendo, anatómico entiendo, que diferencia.
Es
que
es muy, muy básica mi paso por la academia, doctor.
Tranquilo, no se preocupe. Yo le explico en palabras que todos podamos entender. La endoscopia digestiva alta evalúa la hipofaringe, es decir, boca, orofaringe, hipofaringe, esófago, estómago y duodeno. Ahí queda una parte anatómica que se llama el ligamento de Treitz. Ahí termina la parte digestiva alta, también se conoce como tracto digestivo superior. De ahí para abajo empieza el inferior. ¿Cómo se examina el inferior? A través de colonoscopias. En vez de entrar por la boca, nosotros los gastroenterólogos entramos por el vía rectal y llegamos hasta el ciego, que es la parte más distal o más lejana del colon, ¿sí? De ahí para adelante sigue el intestino delgado, que se evalúa con otros métodos como la enteroscopia. Pero digamos que, para no salirnos del tema, todos los tumores de diseminación lateral en el colon que sean T1s, es decir, que sean superficiales, limitados a la mucosa, pueden ser removidos por endoscopia. Como ya lo mencioné, se llama disección endoscópica de la submucosa, ya mencioné las ventajas. Y es una técnica que, bueno, se utiliza en muchas partes del mundo. Nosotros somos pioneros para Colombia y Latinoamérica, pero es una técnica que originalmente fue diseñada en Japón como una alternativa para la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta, que es muy mórbida, deja cicatrices, paciente necesita antibióticos, hospitalización, etcétera.
O sea que para ese tipo de pólipo que tenga célula maligna, para no usar la palabra que no queremos usar, esa tarjeta amarilla se vuelve tarjeta roja, necesita una cirugía aburrida, una cirugía de colon o de recortar un pedazo del intestino. Usted lo que me está diciendo es que con esa técnica que tenemos en usted, pionero en Colombia y en América Latina, no es necesaria la cirugía. Es decir, que usted, de manera externa, laparoscópicamente y a través o de endoscopia o de colonoscopia, va viendo, va cortando y se acabó el problema.
Así es, Julio, con una condición: que el tumor sea superficial. No importa el tamaño, puede ser de 5 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, etcétera. Siempre y cuando el tumor o el pólipo, sí, o el crecimiento sea superficial, se puede sacar a través de la técnica de disección submucosa. Eso es nuevo. Estamos hablando de nuevas alternativas. Hasta hace muy pocos años, yo diría, no más de 10 años, este procedimiento era tratado a través de cirugía abierta o de cirugía laparoscópica en los centros en que tienen una experiencia. Hoy en día, esta nueva alternativa, digamos que es muy beneficiosa para el paciente por las ventajas, digamos, que ya mencionamos. Pero repito, debe ser una lesión T1 superficial, ojalá limitada a la mucosa o a la submucosa, que es la segunda etapa, de adentro hacia afuera, a la submucosa superficial.
Bueno, Alberto, No se vale que pregunten menores de 30 años en esta entrevista, ¿no, Alberto?
No, pues no es imposible. No es imposible.
Que Violeta lo máximo que ha tenido Rociola, Alberto. Sí. Ahora Violeta preocupada por pólipos.
No, le falta su
intestino ella es todavía rosadito, rosado,
le falta
Alberto.
La vacuna de tosferina.
Sí, pero es que ella, columna de fuego, ella no sabe qué es eso, ¿no?
No,
o sea, no sabe qué es lansoprazol, 30 miligramos por la mañana y por la tarde. Entonces, Violeta, no sé por qué está preocupada.
No, Julio, hay que prevenir. Pero es que, Julio, mire que nuestro invitado Fabián Emura no solamente es pionero en esta técnica, sino que además se inventó una manera de reconocer que los pólipos son benignos o malignos. Doctor, ¿cómo llega usted a poder clasificar estos pólipos?
Violeta, gracias. Esta es una clasificación que diseñamos con el doctor Yasushi Sano del Hospital de Kobe en Japón. Él es un colega con el cual he trabajado a lo largo de estas, digamos, últimos 16, 18 años. Y se llama la clasificación de pólipos colorectales usando NBI. NBI significa Narrow Band Imaging y es una tecnología desarrollada por la marca Olympus. Básicamente, digamos que al mirar los pólipos que hablaba Alberto al comienzo, nosotros a través de colonoscopia y estas técnicas de imágenes podemos determinar la naturaleza del pólipo, si es un pólipo completamente benigno que podemos inclusive dejar en el organismo del paciente, que no tiene potencial maligno, aquellos pólipos que podemos remover a través de colonoscopia, utilizando unos accesorios especiales, y los otros pólipos que por su naturaleza, apariencia y tamaño debemos de enviar a cirugía para, como decía Julio, la extirpación o la remoción de una parte del órgano. Eso es muy importante porque nos da la pauta a los gastroenterólogos de saber qué hacer y cómo manejar al paciente en el mismo momento de la colonoscopia y en el mismo momento que identificamos los pólipos. Se llama la clasificación de Sano y Emura, es decir, de nosotros dos, y bueno, es utilizada en muchos países del mundo hoy en día.
Doctor, síntomas. Si uno tiene, ¿qué alarmas, qué alertas se tiene que ir a revisar esos pólipos y esas lesiones?
Esa pregunta es muy buena, muy interesante. Cuando el cáncer está avanzado, allá obviamente no queremos llegar, o la enfermedad está avanzada, los síntomas son malestar general, disminución de peso, y puede haber sangrado a través del recto, a través del estómago, vómito con sangre. El otro espectro de la enfermedad, es decir, los pólipos las lesiones de uno, no dan ningún síntoma. Es ahí donde entonces la colonoscopia de screening o de tamización o de chequeo, cuando estamos en buena salud, es importante porque permite detectar los pólipos del colon y recto o las lesiones pequeñitas del estómago o del esófago en estado temprano, en estado todavía se llaman pólipos, son crecimientos benignos, y ahí los podemos remover independientemente de la localización del órgano. Y eso entonces implica una prevención de la enfermedad. Por eso es tan importante ajustarse a los esquemas que recomienda la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el Ministerio de Salud, de cuándo debemos hacernos una endoscopia digestiva para prevención de cáncer de estómago o una colonoscopia total para la prevención de cáncer de colon y recto.
Profesor, sé si ya lo explicó, yo no lo entendí, la posibilidad de extraer pólipo malo o bueno en una colonoscopia me lleva a la duda de preguntarle cómo determina el gastroenterólogo que ese pólipo sea bueno o malo sin biopsia.
Alberto, digamos que a través de la biopsia, obviamente es un armamentario muy importante para nosotros, porque ese informe, digamos que nos da mucha información. Pero aparte de la biopsia que tomamos del tejido, la cromoendoscopia con magnificación, y eso habla de hago referencia también a la pregunta que me hizo Violeta hace algunos minutos, que es que la técnica de NBI de Olympus o de otras técnicas como PLI de Fujinon, que vienen ya incluidas en los equipos de endoscopia actuales, que son de super alta definición, nos permiten ver las características del tejido a una magnificación muchísimo más, 100 veces más de lo que hace un celular cuando uno magnifica una foto familiar, por ejemplo. Así las cosas, esta tecnología nos permite ver la porosidad a un detalle ultra pequeñito, y de esa manera nosotros podemos predecir cuando una lesión es benigna, maligna temprana o maligna avanzada. Y eso nos hace, Alberto, poder decidir en el mismo momento de la colonoscopia qué hacer.
¡Increíble!
Sí, señor, tal cual.
Doctor, una pregunta, saludos, buenos días desde Moscú. Usted hablaba de que uno de los síntomas es que puede ser el sangrado. Pero, ¿cómo reconocer el sangrado que está relacionado con un problema de colonoscopia? Porque hay información de que ciertos sangrados están relacionados con hemorroides internas que suelen romperse, que no causan dolor, pero generan un sangrado. Entonces, ¿la persona cómo podría darse cuenta de que ese sangrado está relacionado con esa situación de una hemorroide que sufrió un rasguño y un problema de colonoscopia?
Esa pregunta es muy importante y es muy frecuente, no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo, el sangrado de origen benigno que viene de unas hemorroides. Es bastante difícil, por decirlo menos, poder diferenciar si el sangrado viene de una enfermedad benigna, como unas hemorroides, o una enfermedad maligna, tipo neoplasia o, digamos, un cáncer de colon y recto. Es muy complejo hacerlo, y para eso la colonoscopia entonces nos va a dar esa información muy precisa de cuál de las dos opciones es.
Doctor, para tranquilidad de Alberto en Moscú, también el color de la sangre influye. Si la sangre se ve que es fresca, es producto de esas venitas que se rompieron en el esfuerzo y no necesariamente provenientes de un tumor o de una enfermedad mayor. ¿Influye en algo eso, el color de la sangre, doctor?
Sí, Julio, usted tiene razón con ese comentario. Usualmente la sangre que viene de otro tipo de enfermedades neoplásicas o avanzadas es de un color más oscuro, más negro. Inclusive puede venir tanto macroscópica como microscópicamente en la materia fecal, en cuyo caso, digamos, los exámenes microscópicos nos van a hacer ese diferencial. Mientras que la sangre rutilante de color rojo, digamos rojo vivo, usualmente viene como consecuencia de unas hemorroides, ¿sí? Y obviamente entonces se asocian a la defecación cuando el paciente va al baño, hace sus necesidades fisiológicas, ahí entonces es que se presenta el sangrado. El otro no, el otro es un sangrado constante que es independiente de los hábitos del paciente.
Se preocupe, no se preocupe.
Estoy preocupado. Mucha hemorroide en esta mesa de trabajo. Debemos todos ir en parche.
Estoy acá tomando notas. Parche
que el doctor, Emura tiene un paquete.
Si quiere, miramos.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.
No se preocupe, no se asuste. Eso es normal. La del problema viene en la parte microscópica. Si quiere, nos puede mandar una muestra de Moscú, de materia fecal. Y ahí miramos si viene escondida, que de esa sí nos tenemos que preocupar. Tranquilo, José Alberto.
Ya tengo la cita.
No se preocupe.
El 27.
Exactamente. Y pase menos tiempo en el baño, solamente pase el tiempo necesario. No se meta con el diario Pravda a leer los clasificados. Violeta, cuénteme una cosa. Ya no, pues, ¿qué problema tiene?
Yo estoy preocupada, Julio, yo estoy preocupada.
¿Pero preocupada de qué?
Pues ya me envidé, yo soy igual que Lucas, así, bien hipocondríaca. Ya, ya sentí todos los síntomas, ya quiero una cita con el doctor. Y justamente, doctor, yo estaba leyendo que en Colombia y en la región ha incrementado esta enfermedad en el tracto digestivo y yo leí que es muy importante la alimentación para prevenirlo. ¿Y usted le podría recomendar a mis compañeros mayores de 50 años que se la pasan comiendo trocipollo, Coca-Cola? ¿Les puede recomendar, por favor, qué tienen que comer para prevenir este tipo de enfermedades? Y bueno, a mí también.
Mire, Violeta, yo les recomiendo que en general para el cáncer, para todos los cánceres y muy específicamente para el cáncer de colon, en primer lugar, tener una actividad física regular. En segundo lugar, una dieta alta en frutas y vegetales. ¿Sí? Frutas y vegetales. Una dieta baja en grasas, alta en fibra, evitar el sobrepeso, evitar el alcohol y evitar el uso de tabaco. Digamos que eso, repito, no necesariamente para el cáncer de colon y recto, sino para todos los tipos de cánceres.
Sí, sin bolearse, ¿no, Alberto? Sin exagerar también, ¿no? Porque hay cosas que manejadas en sus debidas proporciones funcionan. Y el tema, Violeta, absténgase de la remolacha porque se asusta.
Sí, un se asusta. Infarto, sí.
La remolacha asusta porque eso sí, usted dice que aquí
tiene color.
Me desangré. No. Evite la remolacha para que no se asuste.
La naturaleza diciéndonos remolacha no, la remolacha debe permanecer ahí en la tierra.
Cuidado con la remolacha. Bueno, Alberto,
pero la remolacha sirve porque tiene fibra.
Es fibra, pero si come remolacha, después no mire,
pero
¿no, Alberto?
Se puede morir de un infarto, doctor Castro.
Pero no, como usted está advertido...
Si comió remolacha, no mire, es que no mire, deje que viaje...
Que
el Kursk salga con
uno se come la remolacha por la noche y al día siguiente por la mañana no se acuerda que comió remolacha. Entonces se muere de un infarto.
Son 3 días de...
No, eso, toca dormir parado.
Son 3 días. Pero no mire, si comió remolacha, pase la... No se ponga a analizar cosas ahí. La última pregunta la hace Félix Alberto, porque yo sí estaba muy extrañado. El tipo, como una... ¿Iba a pasar blanqueando esta entrevista? No.
Es Félix, que estaba tomando apuntes.
Arranque con sus libros. Colores.
Estoy desconcentrado tomando apuntes. No, doctor, es que precisamente todo lo que usted dice sale ahora con un tema complementario que me parece importante, que se acaba de revelar que 2 estudios muy grandes que se realizaron en Estados Unidos y en Italia han mostrado que el consumo frecuente, obviamente excesivo, de los alimentos ultraprocesados contribuyen a esto. Contribuyen a la creación de o la aparición del cáncer colorrectal y acá viendo las estadísticas dicen que es el cáncer más común en adultos entre 65 y 74 años y además el de mayor crecimiento estadístico en personas más jóvenes de 50. Esa relación entre los ultraprocesados y su consumo excesivo y este cáncer del que estamos hablando, doctor.
Sí, Félix, un cordial saludo para usted. Mire, eso son estudios recientes que digamos, hacen una... expresan la realidad que no solamente vive Colombia, sino todo el mundo. Por ejemplo, mire, que según Globocan, y eso va muy de acuerdo con ese artículo que usted cita, en Colombia la cifra de cáncer se ha duplicado desde el año 2008, desde 4.500... pacientes nuevos con cáncer colorrectal a hoy en día a más de 10.000 casos, ¿sí? Eso se debe a lo que ya mencionamos y a la oportunidad que tiene también los pacientes hoy en día de ser diagnosticados de manera temprana con colonoscopia y a la masificación del examen. En Colombia el cáncer de colon y recto, de estar en quinto o sexto lugar, ahora ya es el tercero en incidencia y mortalidad. Y esto básicamente, digamos que la pandemia no ha sido ajena a esta relación con el cáncer de colon y recto, porque en el año 2020 y mucha parte del 2021 dejamos de hacer colonoscopias de chequeo, de tamización, no solamente en Bogotá, en todo el mundo. Nosotros publicamos un artículo en la revista Gastroenterology con la Organización Mundial de Endoscopia que daba cuenta de que el número de colonoscopias de prevención para cáncer de colon y recto se redujo en el año 2020 en un 84%. Ahora que ya, digamos, hay más acceso a este tipo de exámenes en Colombia y en todos los países, estamos viendo, digamos, el resultado del no examen a una gran cantidad de pacientes en el año 2020-2021, razón por la cual estamos encontrando cada vez más cánceres. ¿Cuál es la relación con las comidas ultraprocesadas? Pues el cáncer colorrectal siempre ha sido un cáncer de los países desarrollados. Y esto tiene mucho que ver con los embutidos, las carnes procesadas, etcétera, los alimentos, los enlatados, etcétera. Pero en Colombia, en la última década, estamos viendo un aumento dramático en las cifras. Es decir, que eso es un signo indirecto, quizá, de que estamos comiendo tal vez indebidamente. Y que el otro, digamos, análisis indirecto es que nuestra población se está envejeciendo, y lo otro es que en las ciudades más grandes, Medellín, Cali y Bogotá, donde se centra, digamos, la mayor población regional, ahí es donde se están haciendo más exámenes. Entonces, digamos que todo esto, con lo de los hábitos alimentarios, todo esto está influyendo en que el cáncer colorrectal de quinto puesto ya se trepa al tercero en Colombia.
Fabián Emura, ya no más, Alberto, ya el señor tiene ahorita tiene dos intervenciones, precisamente laparoscópicas, de pacientes, y nosotros aquí en consulta al gratín. Él pero tiene su consultorio, se pide una cita. No, es que ya, Alberto, lo que sigue, ya estábamos en temas personales, ¿no?
Sí,
Félix,
no,
pero a ver si puede seguir comiendo salchichón.
Pero pues, la claridad de la explicación suscita preguntas, porque entendimos todo.
No, pues campeón José Alberto, es que eso sí.
Sí, ese sí es el examen de una vez.
Moscú se mandó de una vez.
No, hay que comprarle de los roscones para que se siente.
Sí, exacto. No, y que mande a la...
Un amigo, no era para mí, me lo preguntó un amigo.
No, sí, el señor hizo la entrevista directamente en el baño, oígale el eco. Sí.
No, eso es el laboratorio de la doctora Alexandra, analizar, recoge la muestra aquí en Caracol, le mandamos los resultados a Moscú. Doctor Emura, felicitaciones por la innovación para Colombia. Tengo entendido que usted, colegas suyos, llevan trabajando esto ya casi 10 años, y es realmente tranquilizante en muchos casos porque las cirugías asustan. Usted nos habla de una ligera sedación, me imagino, que le da salida en el mismo día al paciente después de eliminar estos pólipos, que es buena la aclaración, que son superficiales, pero igual requerían antes de una intervención y ahora se hacen con esta fantástica tecnología que llega del Japón y donde Colombia es líder en América Latina. Pueden buscar al doctor Fabián Emura en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Profesor Emura, feliz mañana y gracias por atendernos.
Feliz mañana, Julio. Muchas gracias por la invitación.